Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Generación Empresa, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por Uniminuto Radio 1430 AM, los lunes y viernes a las 4 p.m., transmitido por www.uniminutoradio.com.co y por nuestras redes sociales. Próximamente formaremos parte de la programación de canal de YouTube de Uniminuto Sede Principal. Como siempre, con invitados muy especiales, con temas muy especiales para compartir con nuestra comunidad académica, con nuestros estudiantes, profesores, administrativos y con tantas personas también ajenas a Uniminuto que comparten el programa, que lo comentan y que lo ven a través de las redes sociales nuestras. Un saludo inicialmente a Luisa María Fernández, nuestra compañera permanente de la mesa de trabajo. ¿Cómo está, Luisa María?
Hola, profe, muy bien. Y bueno, hoy estamos muy bien acompañados también. Vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, que es reinventarnos, sobre todo en estos tiempos duros de pandemia. Y bueno, agradecerle a todos nuestros oyentes por estar siempre, siempre escuchándonos por el 1430M.
Claro que sí, Luisa María. El profe Andrés Trillos, con el cual ya hemos tenido el gusto de hacer un par de programas en Generación Empresa, docente de la especialización de finanzas, docente del MBA de Uniminuto. Profe Andrés, bienvenido a Generación Empresa.
Está congelado, sí.
La tecnología. Bueno, mientras tanto vamos saludando a Vanessa Hernández. Vanessa, que es representante de finanzas. Hola Vanessa, bienvenida a Generación Empresa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, profesor César, Luisa María, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Qué chévere que hayas aceptado esta invitación y como lo comentaba Luisa María, nos propones un tema bien interesante, con una palabra que es peligrosa, porque ya a la gente no le gusta mucho el tema de reinventarse, porque la han escuchado tanto que le suena repetitiva, pero que evidentemente ha sido una necesidad y algo obvio que ha sucedido con la pandemia. Todos nos hemos tenido que reinventar. Tú nos propusiste hoy hablar de reinventarnos en tiempos de pandemia. ¿Por qué consideraste importante ese tema, Vanessa? Y bienvenida y gracias por aceptar la invitación.
Sí, la palabra reinventarse de hecho da como miedo, pero significa como salir un poco de nuestra zona de confort y pues llevar un poco más allá nuestros conocimientos. En mi caso, yo tengo varias discotecas acá en la ciudad de Bucaramanga, ubicadas en las diferentes zonas. Al llegar la pandemia, pues nos vimos afectados, al igual que muchos comerciantes de Bucaramanga, y tuvimos que cerrar los negocios. Al pensar en mis empleados más que todo, porque pues muchos de ellos son madres cabeza de familia, el único sustento es su hogar y pues económicamente los seguimos ayudando, pero llega un punto en que nosotros tampoco podemos seguirlos haciendo. De ahí nace la idea de Fumidex. Fumidex es una empresa que se creó pensando en, primero, en ayudar a nuestros empleados y segundo, que también sea un beneficio para nuestra sociedad y más ahorita en tiempo de COVID. Fumidex se encarga de desinfectar, es una empresa de desinfección para combatir todo el tema del virus del COVID, protocolos de bioseguridad, todo lo relacionado con nuestra salud en estos momentos.
Qué interesante y qué humano, qué valiente lo que nos estás comentando, porque evidentemente tu negocio de discoteca es de los negocios que aún hoy no están autorizados para funcionar, muy fuerte el tema.
Sí, señor, fuimos uno de los primeros en cerrar y esta es la fecha y todavía no tenemos una fecha como tal para una apertura. Tampoco recibimos ningún apoyo por parte del gobierno o las entidades competentes. En el caso de las inmobiliarias tampoco nos prestaron ayuda como tal. Muchos de nosotros tuvimos que cerrar algunos de los negocios debido a que los alquileres seguían corriendo y pues no teníamos ningún beneficio por parte del gobierno ni nada que nos apoyara.
Claro, muy, muy fuerte el tema, pero de verdad muy valiente. Ya comienzo desde ya felicitándote. Se necesita ser muy valiente y muy humana para preocuparte por tus colaboradores y por sus realidades tan fuertes en esos tiempos de COVID. ¿Cómo haces tú para transformar una empresa que es de discoteca, de rumba, de fiesta, a una empresa que comienza a producir, elementos para protección contra el COVID?
Bueno, esto no vengo yo solita. Acá viene mi esposo, el ingeniero Didier Rueda, y mi hermano, el ingeniero Califa. Mi hermano es ingeniero agrónomo, pues tiene como el conocimiento de los químicos que se manejan, de todo. Y mi esposo, que también es ingeniero y pues tiene súper creativo. Entonces, entre ellos dos salió la idea de Fumidex. Entonces, como que me comentaron, Vane, vamos a hacer esto, y me convencieron de estar en este proyecto. También fuimos apoyados por varios profesionales, como ingenieros en salud. En este momento nos apoyó un cuerpo de bomberos que fue el de Piedecuesta, que fue el que le brindó al personal la capacitación necesaria para el manejo de químicos. O sea, siempre hay un grupo de personas apoyándonos detrás de esta aventura.
Qué chévere. Antes de que Luisa comente algo, otra vez saludamos al profe Andrés Trillos, que tenía problemas técnicos. Eso forma parte de la pandemia, de la cuarentena, donde todo nos pasa tranquilo. Profe Andrés, bienvenido de nuevo a Generación Empresa, y qué chévere por la invitada que estamos comenzando a conocer, por Vanessa.
Mil gracias, César, nuevamente por la invitación. Hola Luisa, hola Vanessa, por tenerte acá. Es muy grato para mí estar en este programa, y especialmente cómo reinventarse en tiempos de pandemia, que son tiempos de crisis, tiempos muy difíciles para todos.
Muchas gracias, profe Andrés. Luisa María.
Vanessa, escuchándote con esa introducción tan valiosa, quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que han tenido al pasar de la zona de discotecas a la limpieza?
Ha sido una gran experiencia. Hemos tenido que aprender de químicos, aprender rutas, porque normalmente yo transporto el personal y pues no conocía en realidad la ciudad completa. He tenido la oportunidad de llegar a varios sitios de Bucaramanga que no pensé que existieran, tener contacto con la gente, y se ve también un poco uno como afectado, se despierta ese calor humano al llegar a desinfectar una casa y encontrarse con la noticia de que de repente se murió la persona que vivía ahí por el COVID, que está enferma, que está en un hospital. Entonces uno como que, oye, no estamos creando conciencia de lo grave que es esta enfermedad, lo grave que es la pandemia, porque aún hay personas que piensan de que es un juego, pero no, lamentablemente es algo, es una realidad que estamos viviendo todos y que deberíamos de tomar más conciencia, porque si entre todos nos unimos y somos más conscientes de lo que estamos viviendo, yo creo que vamos a superar más rápido esta crisis.
¿Qué importa? Importante eso que mencionas, Vanessa, porque entre desinformación y también mal manejo de información por parte de algunos medios, muchas personas siguen pensando que esto no existe, que es un complot, que es manipulación de información. Y resulta que el número de muertos en Colombia ya supera los 26.000, que es una cifra que cuando la escuchábamos al comienzo de la pandemia en Italia nos causaba miedo. Decíamos, ¿qué cantidad de muertos en Italia? Y nosotros ya tenemos más muertos que esos países. Vanessa, los colaboradores tuyos que trabajaban en tu negocio de discoteca, ¿la mayoría lograste llevártelos al nuevo emprendimiento?
Sí, señor. Hay personas en la parte comercial, tengo los DJs, que son los que se encargan de la parte de desinfección. Natalia, que era la administradora en ese momento, se encarga de la parte comercial. Y sí, entre todos formamos un equipo.
Qué chévere. Mi profe Andrés, que es tan humano, ¿qué visión va teniendo usted de lo que nos van contando?
Que esta reingeniería que se hizo, no se hizo fue por dinero, se hizo fue por las vidas humanas, porque la fácil cuál es, cerremos los negocios, vámonos para la casa y vivamos de nuestros ahorros y ya. Pero ver esta calidad humana que dice, no, esas personas son cabeza de hogar, cada persona que trabaja en este establecimiento son personas que detrás de ellas hay una familia, y por tal hay una responsabilidad de ayudarlas. Entonces esta filosofía es muy bonita de llegar y decir, no, tenemos este negocio, tenemos este negocio, teníamos esto, ahora vamos a capacitarlos y darles un nuevo sustento de ingreso a través de esta nueva idea. Y esto ha generado a mantener a las familias, ¿por qué? Y a mantenerlas felices. Porque el hecho de uno no tener un sustento, un ingreso, eso genera una tensión en la familia, genera peleas. Entonces, esta labor es muy bonita porque ha ayudado a que las familias se mantengan y a generarles todavía ese sustento con esta migración de este nuevo negocio. Y eso que han perdido bastante dinero, porque migrar a un negocio y comenzar desde cero es muy difícil. Pero se hacen por la familia, se hacen por la gente. Eso es algo que solamente proviene de un propósito, y es el propósito de dar, de ayudar.
Vanessa, cuando se presentaba, nos comentaba algo que es evidente y que es una realidad lamentable en Colombia, y es el poco apoyo que se da por parte de entidades gubernamentales al emprendimiento, aún en el emprendimiento en tiempos de COVID. que debería ser un emprendimiento totalmente apoyado por el Estado. Vanessa, ya eras emprendedora, ya tenías tu negocio de discoteca funcionando, y ahora pareces que con tu nuevo negocio vuelves a sentir lo difícil que es emprender en Colombia, digamos, porque realmente es una aventura que toca solitos. ¿Qué piensas tú?
No, sí, la verdad es algo un poco difícil, y como tú lo mencionaste, no se tiene el apoyo por parte de las entidades. De hecho, uno va a tramitar un permiso y te coloca los mil y un peros, o sea, no te dan la mano ni la opción como decir, oye, no, sí, está buena tu iniciativa, ven, te apoyo, ven, te colaboramos, sigue estos pasos. No, de hecho, te sacan mil barreras, pero bueno, de eso se trata, de superar cada día todas las cosas, de tratar de salir adelante. Y como bien lo mencioné, económicamente este negocio, o sea, no fue pensado en que vamos a hacer dinero para nosotros, fue pensado en el bienestar de nuestros empleados, nuestras personas allegadas a las cuales les ayudamos, porque muchas veces a mí un servicio de desinfección, la verdad, no me deja ganancia, pero por lo menos me voy contenta de que se hizo un contrato y de que las dos personas que lo trabajaron esa noche van a tener en su hogar para comer o para el colegio de sus hijos. Entonces, no, sí, como le dijo Andrés, no ha sido el tema económico de que me voy a hacer plata con el tema de desinfecciones porque ahorita es el boom. No, señor. Siempre ha sido pensando más bien en los empleados y con las personas que me colaboran.
Vanessa, ¿qué ha sido lo más difícil de adaptarse a este nuevo cambio para ti y para tus empleados?
Salir de la zona de confort. Porque pues ya teníamos como una rutina de llegar a abrir el negocio 2 de la tarde, hacer inventario, hacer pedidos. La cajera estar en su punto de despacho, los meseros atender al público, los DJs llegar a organizar su música, que sí, es el rol de ellos, y ahorita llegar y colocarse en una máquina aspersor en la espalda, preparar químicos, sí, es algo completamente nuevo, y pues todo el mundo salió de su zona de confort, y pues yo creo que es una experiencia también bonita porque aprendemos y la idea es aprender cada día más para ser mejores personas.
Vanessa, con todo este aprendizaje que están teniendo y esta nueva experiencia, en algún momento esperamos que no tan lejano el mundo volverá a cierta normalidad. ¿Tú has pensado en mantener los dos modelos de negocio? ¿O cuando puedas abrir discotecas, cuál sería la decisión que tomarías?
No, de hecho, sí, me gustaría fortalecer más Fumidex, enfocarla no solamente al tema de desinfección como tal, como se está llevando ahorita. Es una empresa que se puede enfocar en el área de fumigación de insectos, de limpiezas. Entonces sí me gustaría terminar de concretar bien la empresa y dejarla formada aparte, porque son dos cosas completamente diferentes.
Qué bueno. Profe Andrés, ¿qué opina usted de esa frase que utilizan algunos emprendedores de no tener todos los huevos en una misma canasta? Evidentemente Vanessa puede tener volver a reabrir sus discotecas, que seguramente son muy exitosas y que alguna vez iremos a rumbear a Bucaramanga con Luisa María, y puede seguir siendo muy exitosa su nuevo negocio. ¿Qué opina usted, profe Andrés? ¿Hay que tener los huevos en una misma canasta o en varias canastas?
Yo creo que estoy de acuerdo en que uno debe diversificar en los negocios, porque si uno se centra en una misma línea, diferentes negocios, digamos, montar diferentes negocios durante una misma línea, pasa lo que nos pasó en la pandemia, que esa línea, ya sea como digamos el negocio inmobiliario, el negocio de entretenimiento, se vino al suelo. Pero si uno diversifica, pues el riesgo se minimiza. ¿Y se minimiza por qué? Porque si pierdo en un negocio, en otro puedo estar recuperando lo que perdí en el primer negocio invertido. Entonces la diversificación es algo muy bueno, porque ayuda a que los riesgos de la inversión disminuyan y que se pueda dividir, fragmentar la rentabilidad en unos negocios que no son similares y son atípicos entre ellos.
Vanessa hablaba de la zona de confort, y la zona de confort es alabada por algunos y criticada por otros. Es decir, algunos consideran que si uno le está yendo bien, pues no vale la pena arriesgarse. Otros consideran que es bueno salir de la zona de confort, y hay momentos que la vida misma nos obliga a salir de la zona de confort. ¿Qué visión tiene hoy Vanessa con la experiencia que está viviendo de lo que es la zona de confort? Es decir, cuando usted tenía sus discotecas y normalmente funcionaban seguramente exitosamente y financieramente también, ¿usted realmente en algún momento había pensado en tener otro negocio o ya estaba tranquila con lo que tenía?
Bueno, la verdad, a mí siempre me ha gustado la gastronomía y siempre he querido montar mi restaurante. Entonces siempre he estado como enfocada en que, bueno, las discotecas las tengo marchando, mi próximo proyecto es montar mi restaurante o mejorarlas más de lo que al momento era.
Interesante, usted va a seguir creciendo, Vanessa. Usted es una emprendedora, pero que va a crear es una multinacional de empresas diferentes. Eso me encanta, porque eso genera empleo, genera bendiciones y genera satisfacción.
Sí, también tenía como proyecto pues montar mi UFE, estudio Derecho, entonces también como que quiero hacer de todo, la verdad. Yo un poquito de todo.
Usted es colega mía, Vanessa, yo soy abogado y soy docente, tengo mi oficina de abogado y me dedico a... Entonces cuando necesito un abogado en tema de seguridad social y eso me avisa y ahí vamos hablando. Ahí ampliamos el portafolio. Mi Luisa María.
Vanessa, con toda esta experiencia que has ganado y que estás ganando en este momento, ¿qué consejo le podrías dar tú a muchos emprendedores que tuvieron que pasar por lo mismo o que en este momento también tuvieron que cerrar sus negocios o están en la quiebra? ¿Qué les dirías?
Que los entiendo, estamos pasando por un momento muy difícil, o sea, es un momento en que de verdad nadie nos ha tendido la mano, de hecho hasta los bancos nos han cerrado las puertas por completo porque uno va a pedir un crédito para uno decir, bueno, el banco me presta tanta cantidad de dinero, con eso pago el alquiler, le pago a mis empleados, después voy pagando, y tú te presentas a un banco y el banco te dice, no, porque tu actividad comercial está congelada. Entonces me parece que pues aparte que nos abandonaron por completo, no perdamos la fe, la esperanza, sigamos luchando. Si una puerta se nos cierra, se nos va a abrir la otra. Siempre va a haber alguien en el camino que nos va a apoyar y va a confiar en nuestra buena voluntad y nuestra ganas de salir adelante. Y cuando uno hace las cosas de corazón y queriendo ayudar a los demás, creo que Dios lo recompensa a uno y muchas personas en el camino lo ayudan como lo han hecho con nuestra empresa. La verdad hay muchas personas que nos han tendido la mano, que nos han orientado. No me puedo quejar de ese sentido, he tenido muchísimo apoyo.
Vanessa nos recordaba y utilizó una frase muy, muy chévere. Usted dijo, puede ser que una limpieza, un contrato de una limpieza no me genere ninguna utilidad, ninguna ganancia, pero por lo menos los dos colaboradores míos que van a hacerla esa noche tienen con qué comer o qué llevar algo para la casa. Esa frase debería invitarnos a todos nosotros, a todos nuestros oyentes, que realmente son miles de personas, a todos nuestros seguidores en redes sociales, a siempre tener profundas reflexiones de gratitud hacia Dios y hacia la vida por tantas bendiciones que tenemos. Porque a pesar de estar en pandemia, tenemos salud, porque tenemos alimento, porque tenemos trabajo, porque tenemos oportunidades. Y sería bueno mirar de reojo al lado y ver a quién le podemos tender la mano. ¿Qué opina, profe Andrés?
Totalmente de acuerdo contigo, César. Yo creo que una de las facetas que tiene el ser humano y el propósito que uno tiene en la vida está en el servir. Y el servir es ayudar al prójimo. Siempre estar constantemente ayudando. Créame que si muchos, aquí nuestros oyentes y los presentes que estamos acá, no hubiéramos tenido en un momento determinado una ayuda de un tercero de una forma desinteresada, no hubiéramos podido avanzar en la vida. Yo creo que las ayudas y estar ayudando es un deber en la medida que nosotros tengamos la posibilidad de ayudar y apoyar a un tercero, hacerlo, hacer el bien. Creo que eso es muy gratificante y Dios eso lo retribuye, hacer el bien a los demás.
Claro que sí. Vanessa evidentemente tiene ese espíritu y ese corazón y esa alma de emprendedora y no va a parar nunca y eso va a ser fantástico. ¿Cómo maneja el emprendimiento y ese reinventarse con el temor natural del ser humano, Vanessa? Cuando uno quiere comenzar algo nuevo, siente miedo, eso es inevitable. ¿Cómo lo ha manejado usted que ya tiene experiencias exitosas y siempre quiere comenzar algo nuevo?
Sí, primero le da el miedo porque pues uno no quiere perder, entonces uno dice, no, y si invierto y pierdo, sí, pero pues el que no arriesga un huevito no tiene un pollito. Yo creo que me he vuelto más arriesgada. Ya un negocio yo lo veo y yo, bueno, vamos a hacerlo. Si no salió, pues me quedó la experiencia, ya sé para la próxima. Ya no me vuelve a pasar o ya de repente sé qué hacer en ese momento. Pero yo creo que es cuestión de que tengamos un poquito como de arriesgarnos, de confiar en nosotros mismos, que nosotros podemos hacer lo que nos propongamos.
Ahí menciona algo también muy importante, Vanessa. El ser exitoso no significa que no hayan habido fracasos durante el camino, y probablemente muchos, y probablemente lágrimas, y probablemente miedo, y probablemente preguntarse por qué me metí en esto. Pero si uno persiste y lucha y está claro en lo que quiere, finalmente Dios lo bendice y las cosas se van dando.
Sí, eso sí es así.
¿Y Luisa?
Vanessa, ¿en qué debe la persona al interior para que las cosas le salgan bien y, como dices tú, arriesgarse a poder crear un negocio?
Primero creo que tener paz con Dios, tranquilidad, hacer las cosas con amor, colocar el corazón. Y no tanto pensando en que todo va a ser para mí, sino a las personas que yo puedo ayudar. no tanto el beneficio de que yo voy a montar un negocio y es para cumplir mis metas y mis sueños. Sí, chévere, eso hay que tenerlo claro porque es con el objetivo que uno monta un negocio, con la gana de salir adelante, pero siempre también pensando en las demás personas y ser humano. Yo soy una persona muy humana. A mí si uno de mis empleados me dice, hoy no comí, vamos y comemos. Hoy si no tengo, no importa, vamos. No soy de las que, o sea, como la mayoría de jefes, de que pues si no comiste, pues eso ya es cosa tuya, no. Oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? Siempre soy muy pendiente de mis empleados y yo creo que eso también suma, porque la empresa no se convierte solo en su lugar de trabajo, sino en su familia.
Claro que sí. Profe Andrés, en la línea que nos expresa Vanessa, ¿cómo relacionaría usted emprendimiento, rentabilidad y ser humano?
Yo creo que monta un emprendimiento, indiferentemente de que uno espera una ganancia, siempre uno está a suplir una necesidad. Siempre uno está buscando suplir una necesidad a un tercero, sea cualquiera que sea el emprendimiento. ¿Sí? Y el rendimiento, en el caso de los emprendedores, no tiene límite la ganancia. La rentabilidad no hay un límite. Es verdad que al iniciar siempre es como los cohetes, o sea, la mayor gasolina se gasta al principio, las mayores inversiones de capital se dan arrancando el emprendimiento, pero ya cuando está en marcha el negocio, siempre las ganancias son ilimitadas. Y cuando son ilimitadas es que no hay tope para una ganancia. Siempre las ganancias pueden ir aumentando. Entonces, la rentabilidad dentro de los emprendimientos, además de que haya una constancia, si se logra esa constancia, esta rentabilidad puede ser ilimitada dentro de los negocios. No hay un tope si se sigue con disciplina y dedicación.
Vanessa, ¿cuántos colaboradores te acompañan hoy en día? Y digamos, ¿tuviste que prescindir de algunos de los que te colaboraban en la discoteca?
Tenía más o menos como 18, al momento conservo 9, pero entre ellos hay familiares, entonces como que nos turnamos.
Ok. O sea, realmente has logrado darle un apoyo a una gran parte de tu equipo de trabajo, porque en estos tiempos es difícil. Tú como emprendedora que has padecido y que has vivido todos los extremos de ser exitosa, de estar en medio de una pandemia como todos, de sufrir la crisis financiera, si tú fueras gobierno, ¿qué política crearías para apoyar al emprendedor? ¿Qué sería así como lo inmediato? ¿Qué proceso facilitarías? ¿Qué harías para apoyar realmente a tantas personas que quieren emprender, pero que como tú lo expresas, se sienten solitas en este país?
Creo que sería primordial para mí, si yo estuviera en ese puesto, si tuviera la potestad o el poder de ayudar. Para mí creo que los microempresarios o las personas emprendedoras serían mi principal ayuda, brindarle todos los mecanismos, el apoyo. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos los que generamos empleo, somos los que pagamos impuestos, somos los que movemos la ciudad.
Qué interesante eso que acabas de expresar, ¿no? Las cifras que maneja a nivel de Producto Interno Bruto y de generación de empleo, las pymes y las mini pymes, son grandísimas. Es decir, como tú lo acabas de expresar literalmente, son las que generan empleo y riqueza en este país. Y sin embargo, son las más castigadas en temas tributarios, en temas de procedimientos, en temas de formalización y demás. Esa es la razón por la cual hay veces, muchas veces, muchos emprendedores prefieren no formalizarse, prefieren mantener su negocio en la informalidad, porque formalizarse le significa una serie de dolores de cabeza muy fuertes. ¿Tú lo viviste?
Y al gobierno no brindarle apoyo, como tú dices, las personas se van a la informalidad. ¿Y qué causa? Pues, primero, hay un mal desarrollo, ¿sí? Hay un mal desarrollo de las actividades. También perjudica porque pues esas personas no pagan impuestos, como no pagan impuestos. Tienen como ciertos beneficios que nosotros como empresarios constituidos sí tenemos que hacerlo. Entonces eso nos perjudica también a nosotros.
Claro.
Por lo menos ahorita nos vemos muy perjudicados porque, listo, bares y discotecas no pueden abrir por la pandemia. Pero ¿qué pasa con las fiestas clandestinas? Hay un estipulado número de 15 fiestas clandestinas un fin de semana en Bucaramanga, en fincas privadas, donde rumbean hasta las 8 de la mañana sin un protocolo de bioseguridad, 100, 150 personas. No hay un ente que los regule, no hay nada. Entonces, o sea, nosotros sí permanecemos cerrados, cumpliendo con alquileres, cumpliendo con declaraciones de renta, y esas personas se están lucrando sin aportarle nada a la sociedad. Antes están ayudando a que la pandemia pues se extienda un poco más debido a la irresponsabilidad que tienen cada día.
En estos días, ayer, leía un tuit de una de esas fiestas clandestinas que tú comentas, una discoteca que se abre exclusivamente para que entren a rumbear policías y militares. y alguien denunciaba eso. En una época en la que ellos deben ser la autoridad que ayuda a controlar, pues que estamos todos en pandemia y que esas actividades todavía no están permitidas, no tienen protocolos establecidos ni fecha de apertura, pues parece que no lo cumplen tanto. Profe Andrés, ¿cómo ve este panorama de la informalidad? ¿Cómo convencer a alguien en la informalidad que se formalice y forme parte del sistema productivo legal colombiano cuando el panorama es como complejo?
Porque cuando uno es legal, uno se puede apalancar. Es verdad lo que cuenta Vanessa, pero también tiene unos beneficios, que es el apalancamiento. ¿Y qué es el apalancamiento? Si uno quiere verdaderamente crecer, la única forma de crecer es con apalancamiento. Cuando uno está en la informalidad, es muy difícil que uno se pueda apalancar. Y la informalidad tienen un problema, se apalancan es con los gota a gota, que son créditos supremamente costosísimos, son créditos de casi un 50% mensual, lo estamos hablando un 500-600% efectivo anual, que es una cosa supremamente absurda que quiebra cualquiera, que ese es el día a día de mucho informal. Si uno se formaliza, si bien es cierto que ahorita, como lo decía Vanessa, hay una restricción para temas de crédito, esto en, digamos, en tiempos donde la economía marcha estable, cuando se ha formalizado, existe la posibilidad de tener apalancamiento para tener un mayor crecimiento del negocio. Y otro tema, cuando uno comienza a crecer y comienzan clientes industrial, un cliente industrial y un cliente organizado, nunca compra ilegal, porque si compra ilegal no tiene ese descuento dentro de su declaración de renta. Por eso es importante, digamos, estar registrado, porque si alguien grande le quiere comprar, si hay un cliente que en cierta parte lo puede hacer también crecer de una forma exponencial, tiene que ser legal, porque el cliente va a exigir una factura legal para poderla registrar en su estado financiero y tener un descuento tributario a la hora de hacerle la compra. Por eso, digamos, esos dos casos que yo comento sería un incentivo bastante importante para que los informales se vuelvan legales.
Escuchar al profe Andrés hablar de los gota a gota me hizo recordar un especial que vi hace un tiempo de la televisión chilena. Ustedes saben que en el norte de Chile, en Temuco y demás, hay una fuerte colonia colombiana, sobre todo de personas del eje cafetero, del Valle del Cauca, que se han ido a Chile a buscar unas mejores oportunidades. Y el colombiano es emprendedor para lo bueno y para lo malo. Y en ese informe contaban, por ejemplo, que en Chile no sabían que se podían clonar las tarjetas. Entonces de pronto les comenzaron a robar la plática a los chilenos y comenzaron a investigar y eran colombianos. En Chile no sabían que los colombianos prestaban al módico gota a gota del 20% diario, como nos comenta el profe Andrés Trillos, y comenzaron a aparecer en la plaza de mercado de Santiago de Chile una cantidad de chilenos golpeados, amenazados y demás, y se pusieron a averiguar qué había pasado, y era porque habían acudido a prestamistas colombianos gota a gota para que les prestaran dinero. Evidentemente el colombiano, cuando crea para crecer, es magistral, es genial, es lo mejor que tenemos, pero también cuando nos empeñamos como en torcernos, también se ha vuelto una cultura de vida, ¿cierto? Cuando la corrupción es aceptada, cuando tenemos disculpas para portarnos mal, cuando consideramos que el mundo es de los vivos y no de los bobos, pues seguramente estamos apoyando de alguna manera esa mentalidad de corrupción que desafortunadamente está haciendo ya mella profunda en nuestro país. Luisa María.
Yo quisiera, Vanessa, que nos contaras un poquito el proceso de la creación de la nueva empresa, cómo fue adaptarse a todo lo que tenían que aprender y qué cosas han visto hasta el momento que nos puedas contar de este emprendimiento nuevo.
El proceso fue un poquito larguito, sí, nos tocó buscar capacitaciones, como te había comentado en el caso de los bomberos, para el personal, para manejar los químicos, cómo se usa un traje de bioseguridad, para qué sirve un traje de bioseguridad, cuál es el traje de bioseguridad adecuado, cuáles son los implementos. Entonces sí, fue un poquito largo el proceso, averiguarnos, hacer un estudio de mercadeo también. La verdad ha sido difícil, el empezar ha sido difícil, pero ahí vamos.
Profe Andrés, ¿usted quiere hacerle alguna pregunta a su invitada?
No, Vanessa, ¿qué crees que ha sido, digamos, en este nuevo negocio que han incursionado, ¿qué ha sido lo más difícil con que te ha enfrentado?
Lo más difícil con las mismas personas, a veces, que, como por decirlo, la envidia, ¿sí? A lo mejor te ven, fui juzgada por redes una vez por pedir ayuda del gobierno para Univares, que es la entidad de bares, y el decir de las personas era que nosotros, por ser dueños de discotecas, éramos personas muy adineradas. que éramos acaparadores de dinero, que les parecía injusto que nosotros estuviese pidiendo una ayuda del gobierno con el tema de alquiler. Lo que ellos no saben es que un alquiler de la discoteca cuesta entre 7 y 8 millones, y para pagarlo pues hay que producir, y si nosotros no producimos, ¿de dónde pagamos ese dinero? Entonces las mismas personas a veces se encargan de colocarte piedras en el camino, de juzgar lo que haces o sin saber en realidad cómo son las cosas.
Un gran deportista colombiano, ciclista, él, paisa, él para más señas, Cochise Rodríguez, dijo alguna vez una frase que sigue teniendo igual de vigencia que cuando la dijo: el colombiano se muere más de envidia que de cáncer. Eso es totalmente cierto y sigue siendo así aún hoy en día, como 40 años después de que él la dijo, cuando él ganó el récord mundial de la hora para Colombia. Qué difícil, por ejemplo, Vanessa, ese tipo de situaciones que uno ha visto en las redes sociales y que tú traes a colación. Hay personas que en Twitter, en Facebook, en Instagram, celebran cuando un restaurante acreditado quiebra y celebran diciendo que eso tenía mucha plata, que qué bueno que haya quebrado. Increíble, o sea, increíble una mentalidad como esas que tenemos los colombianos, de gozar con el mal ajeno, de tener envidia porque alguien tiene dinero. ¿Quién dijo que uno no puede como emprendedor tener dinero? Claro que sí, el objetivo es vivir tranquilo, vivir bien y tener una empresa acreditada y no tener que cerrarla. Y si tengo dinero, eso no quiere decir que no puedas pedir ayuda del Estado en un momento determinado si se requiere el tema.
Sí, porque pues nosotros nos dirigimos al Estado porque creo que así como las grandes empresas tuvieron opciones, tuvieron ayuda, nosotros somos un 60-70% de los que generamos más empleos en el país, porque es que no es una ni dos, sino son miles de discotecas, y cada discoteca tiene un promedio de por poquito 20 empleados. De esos 20 empleados, ¿cuántos tienen hijos, familias? Entonces va sumando, es un 70% más o menos de la población dependen de las pequeñas empresas. Si cerramos los restaurantes y las discotecas, el 40% que quedan en grandes empresas no le van a dar trabajo al 70% que no lo tienen.
Claro, y además todo lo que generan en consumo, en pago de impuestos, al comprar legalmente vinos, licor, cerveza, alimentos, si es un restaurante.
Somos los que pagamos más impuestos, pagamos SAICO y ASIMPRO más altos, somos los que los permisos son los más difíciles para obtener. Somos los que nos regimos bajo más reglas y normas. Somos los que la línea de bares y discotecas siempre ha sido, es un tema fuerte. Y restaurantes, siempre el más perseguido por las autoridades, por decirlo así.
Sí, es cierto. El profe Andrés Trillos, ¿usted ha sido visitante de discotecas, bares y similares o más bien de restaurantes? ¿Qué le gusta más?
En mi juventud, cuando era más joven, sí iba bastante discotecas. Ahora más que todo restaurantes.
Eso sonó.
Y es en cuanto a una celebración.
Eso sonó respuesta muy diplomática, pero hubiera contestado lo mismo yo también, tranquilo. Hubiera dicho que mi juventud rumbeaba harto y que ya hoy en día no tanto. Profe Andrés, Vanessa, Luisa María, cuando estamos en radio y en este programa, el tiempo se pasa muy rápido. Y en este momento siempre le pido a nuestros invitados, por favor, que le envíen un mensaje a toda nuestra comunidad académica, a todos nuestros estudiantes, administrativos, profesores, a todas las personas que nos siguen en redes sociales y que siempre están pendientes de ver y de escuchar este programa. Vanessa, ¿qué mensaje le quiere enviar a todos nuestros oyentes?
Que nunca es tarde para empezar, que si vamos a empezar a hacer algo, lo hagamos de corazón y siempre confiando en Dios y en nuestras capacidades. Nosotros somos capaces de lograr lo que nos propongamos porque nosotros somos grandes. O sea, si tú dices yo soy grande, yo lo voy a hacer, yo puedo hacerlo. O sea, hay que confiar 100% en nosotros mismos.
Qué buen mensaje, Vanessa. Muchas gracias. Y agradezco tu participación en este programa y haber aceptado la invitación.
No, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, por apoyarnos, porque así se da a conocer de que sí se pueden hacer las cosas, sí podemos reinvertirnos, que es difícil, pero de que se puede, se puede.
Claro que sí. Profe Andrés Trillo, su mensaje para todos nuestros oyentes y seguidores en redes sociales de Generación Empresa.
A todos lo que les puedo decir, vivan este tiempo. Yo sé que son tiempos duros, pero son tiempos que se pueden hacer cosas que habitualmente en nuestra vida cotidiana no podíamos hacer. Disfruten este tiempo y vívanlo y vivan día a día.
Como siempre en este momento, un mensaje final de optimismo a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores. Recordemos que este tiempo que ha sido fuerte para muchas personas también pasará, que vendrán cosas mejores confiando en Dios y que como nos ha enseñado hoy Vanessa, hay que tener esa capacidad de reinventarnos y de hacer cosas diferentes y de salir y seguir adelante. Recuerden siempre, nos escuchan en el 1430 AM, lunes y viernes a las 4 p.m. en www.uniminutoradio.com.co, en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube de Sede Principal. Un abrazo para todos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo programa de Generación Empresa. Cuídense mucho, chao, chao.
Hasta luego, chao, gracias.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.